bienvenidos a la jornada de Abraham. Un programa en el que tratamos el resto de equipos del grupo cuarto de la segunda división B. Seguimiento exhaustivo, resultados, críticas, opiniones. Con Abraham Bolívar. ...24 de abril, jueves, a las 9 de la noche en el Salón de Actos de la Caja Rural de Granada, en la carretera de Armilla. Prepara tus oídos, prepara tus retinas, porque Radio Foro se presenta en sociedad. 24 de abril, 9 de la noche, Salón de Actos de la Caja Rural de Granada. No puedes faltar. No te lo perdonarías.
Saludos a todos los oyentes de Radio Foro. Otra semana más estoy aquí con todos vosotros para informaros de lo acontecido en el grupo cuarto de Segunda División B y sobre todo para que paséis un buen rato. La esperanza ha vuelto al Granada Club de Fútbol. Los jugadores empiezan a cobrar sus nóminas y el equipo se acerca al ansiado objetivo de jugar los playoffs de ascenso. Aún es posible y tenemos que tener un objetivo claro y conciso. Marbella. Todos a Marbella y a por ellos. Jornada 33. Resultados y clasificaciones. Baza 3, Lorca 1. Granada Club de Fútbol 1, Mazarrón 0. Lucena 2, Marbella 4. Talavera 1, Portuense 1. Real Jaén 1, Betis B 0. Algeciras 0, Ceuta 3. Alcalá 1, Linares 3. Mérida 2, Puerto Llano 1. Águilas 1, Écija 3 y Cartagena 1, Melilla 2. La clasificación es así. El líder indiscutible es Écija, con 63 puntos. Le sigue el Linares con 58. El Ceuta es tercero con 57. Tenemos al Águilas cuarto con 54. Esperemos que provisionalmente. El Mérida tiene los mismos puntos que el Águilas, 54. Y ahí tenemos al Granada Club de Fútbol, el sexto, con 50. Después está el Melilla con 49, Cartagena 48, Real Jaén 46. En tierra de nadie, o casi de nadie, porque aquí no se puede uno confiar, está el Lucena con 45 y Betis B con 45. El Portollano tiene 42, el Lorca 40, Baza 40 y Marbella 40. Para jugar los playoffs de descenso estaría Portuense en estos momentos con 39 puntos. Y en zona de descenso directo, Alcalá y Guadalajara 38, Mazarrón 37 y Talavera y Algeciras ya descendido prácticamente, Algeciras matemáticamente y Talavera casi matemáticamente 29. Bueno, pues vamos a ir ahora a los análisis de los partidos. Vamos a empezar las conexiones con los partidos correspondientes a esta jornada 33. Empezaremos por visitar Baza, al estadio Constantino Navarro. Vamos para allá. Saludos granadenistas, el partido ha terminado con victoria del Baza ante el Lorca por 3-1. A pesar de los primeros minutos que solo fueron un espejismo a favor del Lorca, el Baza no le costó tanto esfuerzo hacerse con los 3 puntos en este trascendental partido para ambos contendientes. Le bastó apretar el acelerador y asentarse en el campo. El Club Deportivo Baza, para superar con suficiente soltura a un Lorca que pareció desinflarse tras el tempranero gol con el que sorprendió a la grada. Todo quedó atado y bien atado en la primera mitad. La segunda, pues estuvo bien de más. El Lorca se adelantaba en el minuto 8 con un bonito gol de Óscar Rico, que al anotar también el despiste de una defensa local. En el minuto 16, Durán, gran jugador en extremo derecho, entraba por banda y mete al área pequeño un balón envenenado. Los defensas visitantes no saben despejar y la jugada se complica. Tras varios rechazos, el ávido delantero Jurado, nacido en Lorca por cierto, logró llevar el esférico a la red. Un golazo. En el minuto 22, Belencoso lo intenta desde fuera del área. El balón roza en un defensa y cambia su trayectoria para engañar al portero, que se lanzó en sentido contrario. Solo le quedó a Jauregui ver cómo entraba el segundo gol en su portería. Los murcianos quedaban marcados sin posibilidad de contrarrestar la realidad que se les venía encima. Jurado hizo el tercero y acabó con el Lorca en el minuto 27. Y la segunda parte fue de poca historia. un quiere y no puedo del Lorca y un Baza que supo esperar muy bien y manejar los tiempos del partido. Al final victoria del Baza importantísima, ya que los puntos en la zona abajo son de oro. ¿Los mejores del partido, Abraham? Pues los mejores del partido han sido, como no, Paco Jurado por parte del Baza, y del Lorca nos quedamos con Oscar Rico. Bueno, pues, dejando la noticia de la victoria del Baza, nos vamos a ir hasta otro campo, al Estadio Municipal de Lucena. Vamos para allá. Saludos radioforeros, recién terminado el partido con una victoria aplastante del Marbella. Lucena 2, Marbella 4. ¿Cómo estará nuestro futuro rival? Madre mía. Y es que se juega la vida para no descender. El Marbella, la verdad es que está muy bien. La verdad es que empezó muy bien, se dio un respiro, un camino hacia la permanencia. Venció con todo merecimiento y con autoridad en Lucena, para salir de los puestos de descenso. La primera mitad empezó animada, y con varias ocasiones paramos conjunto. En la jugada inicial, Diego Herrero se plantó solo ante el guardameta Ávila, pero enchufó el esférico en el cuerpo del meta malagueño y no supo cantar el primer gol para los locales. Fue un espejismo, pues sus dos primeras llegadas el Marbella se puso con 0-2 a su favor. En el minuto 5, una falta botada por Chus López fue peinada magistralmente por Valentín, que sorprendió al gran guardameta Tony García. Apenas un minuto después, el meta Ávila se lució tras un fuerte disparo de Jesús Lanza, pero minutos más tarde, en un rápido contragolpe, Cristian cortó el balón y marcó un verdadero golazo por todas las cuadras desde fuera. Tremendo gol. Hubo aproximaciones peligrosas hasta que Valentín cortó claramente con la mano un centro en el área, y tras conceder el colegiado de pena máxima, el malagueño Cabello lo convirtió para cortar distancia. Expulsión que fue bastante clave la que vino ahora. La presión sobre Lucentina se incrementó para intentar recuperar la igualada por parte de los locales, pero el Marbella se defendió bastante bien y sin demasiado apuro. Además, al filo del descanso se produjo la jugada del encuentro. Fernando Carralero se internó con clase en el área, y tras una pugna con un central de Marbella y su posterior caída, el árbitro le mostró la segunda amarilla, al estimar que el jugador de Lucena había intentado engañarle con un piscinazo. Una acción muy discutida y polémica entre las dos partes. Tras la reanudación, sin embargo, los visitantes se cerraron para buscar el contragolpe. La estrategia unida a la superioridad dio su fruto en el minuto 63, al anotar Carlos Arias de cabeza un tranquilizador 1-3. Jabuti logró ampliar la cuenta de los pupilos de Oli, y con todo resuelto en el minuto 89, Gotardi estableció el definitivo 2-4. El mejor jugador de Lucena, Gotardi, el jugador pretendido por Ciudad de Murcia, y del Marbella, Cristian, el hábil extremo derecho del Marbella, que ha marcado un auténtico golazo. Está rápido e insistente, mucho cuidado Oscar Cano con este futbolista, y sobre todo con Vergara, aunque ya os contará nuestro amigo y compañero Paris. Bueno, pues vamos dejando Lucena y nos vamos a ir hasta Talavera, al Estadio del Prado. Vamos para allá. Saludos granadinistas, el partido ha terminado con el resultado de Talavera 1, Portuense 1. Tablas el marcador. El Portuense pescó un punto en Talavera que sirve de poco a los dos equipos, en especial a los locales, que empiezan a materializar su descenso con este nuevo tropiezo en el Prado. La primera mitad estuvo bastante abierta, aunque poco a poco el Talavera se hizo ligeramente con el dominio del partido. Desde los primeros momentos, los jugadores del Talavera generaron ocasiones de gol, pero fiel a su costumbre, pues no la materializaron. Pero en el minuto 29, el Portuense se adelantó con un tanto inapelable de Villuela, gracias a la magistral ejecución de una gran falta. En el minuto 37, fue cuando Seco anotó el tanto de la igualada al finalizar un saque de esquina que hizo un gesto más que significativo a la grada. Para cabrear, digo yo. En la segunda mitad, el Talavera fue a por todas, y solo con una gran defensa del Portuense pudo evitar lo que al final hubiera sido un justo victoria del Talavera. Los mejores del partido han sido Seco del Talavera y Villuela para el Portuense. Bueno, pues, dejando el estadio del Prado, nos vamos a ir hasta el nuevo Estadio de la Victoria para ver cómo han quedado el Real Jaén Betis B. Vamos para allá. Saludos a todos los oyentes de Radio Foro. El partido ha concluido con el resultado del Real Jaén 1, Betis B 0. Jaén y Betis B han disputado un choque aburrido en el Estadio de la Victoria, donde el reparto de puntos ha sido lo más justo para premiar los méritos locales y visitantes. La primera parte, que apenas tuvo ocasiones de gol, fue de claro dominio visitante, ya que el cuadro fue al menos el que marcó el tiempo del partido, llevando la iniciativa e incluso creando alguna que otra ocasión de gol. Mediada la primera mitad, el meta Calleja evitó el 0-1. sacando un balón claro de gol a Rubén, el que puso a haber sido el primer tanto verde y blanco. Pasó a ser una jugada de peligro en la meta contraria, ya que el disparo de Henning lo envía a córner el portero René. La segunda parte empezó con mucho más frío por parte del Jaén. Sin embargo, el Betis B, uno de los mejores equipos que han pasado por la victoria, no le perdió la cara al partido y de nuevo pudo marcar por medio de Diego Segura, que otra vez rompiendo el fuera de juego se plantó ante Calleja. Pero el portero local evitó que el cuadro sevillano se adelantase en el marcador. Cuando un equipo no mata al contrario, pues ¿qué pasa? Que acaba perdiendo. Esto fue lo que ocurrió al cuadro de Mena en los minutos finales, cuando Alberto Alejandro en el minuto 91 logró el tanto de triunfo para el equipo jienense. Los mejores del partido fueron Calleja para Jaén y del Betis B, Rubén. Bueno, dejando Jaén, nos vamos a ir hasta Algeciras para presenciar cómo ha quedado el resultado Algeciras-Ceuta. Saludos oyentes de Radio Foro. El Ceuta desgraciadamente ha ganado a la Algeciras por 0-3. ¿Qué lo vamos a hacer? Dicen que la mejor defensa es un buen ataque. Eso debía pensar el Ceuta, que desde el pitido inicial se plantó en el centro del rectángulo del juego del mirador, comenzando a complicar la vida a Félix. Transcurría el primer cuarto de hora después de que el conjunto caballa botara varios saca de esquina de manera consecutiva. En el último minuto, un remate de cabeza de defensa Paul, ante la pasividad de la defensa, colocó el primer tanto visitante en el electrónico de la Menacha. Así las cosas, con el divino apoyante del conjunto caballa, llegó el segundo. En un pase de profundidad de Aitor, tras el que Fran Amado se la pasó por encima a Félix, y después tan solo tuvo que empujarla de cabeza. El Ceuta marcó el tercero casi sin querer, la verdad, ocurrió en el minuto 58, por mediación de Navarro, que enchufó un centro chulo al que Félix respondió con una nueva cantada. Gol fantasma que tampoco influyó mucho en el devenir del choque, que no fue ni protestado por los aficionados ni jugadores rojos y blancos. En definitiva, que el Ceuta ha machacado a las Algeciras. Ha demostrado que va a ser muy complicado ganarle, y sobre todo pillarle. Esperamos tener posibilidades aún de meternos en liguilla cuando nos enfrentemos con ellos. Será una buena señal. Pero eso sí, ganar a este Ceuta va a ser muy complicado. Los mejores del partido han sido Ángel para el Algeciras y Fran Amado para el Ceuta. ¡Qué gran campaña está haciendo el ex del Barça! Bueno, pues dejando la mala noticia de la victoria del Ceuta, vamos a irnos hasta Alcalá para ver cómo ha quedado el Alcalá, Guadaira, Linares. ¡Saludos rojiblancos! El partido ha terminado con el resultado de Alcalá 1, Linares 3. Mal resultado para nosotros, pero os lo digo en serio. Cualquier equipo gana al Alcalá en su estadio. Este equipo fuera de casa es otro totalmente distinto, pero en su campo es un equipo de tercera regional. El Linares parece recuperar fuerza en su tensión competitiva y ganó con brillo en el juego y derrochando ocasiones falladas en su visita al Alcalá, con bajas importantes esperando a su competición por salir de la zona de descenso. El ex internacional hispano-brasileño Cataña volvió a marcar en el Linares más de medio año después. Es que Cataña, enchufado y motivado, sigue siendo un referente a tener muy en cuenta. Provocó un penalti que transformó Sierra en su octavo gol liguero 21, en medio de un buen juego controlado del partido. El Agasolillo Domingo hizo el penalti a Carlos Caballero y Pedro Díaz marcó su sexto gol liguero en el 76. En el 88, Cataña convirtió su quinto gol. Hubo fallo de marcaje al final que Luis Ligero aprovechó para el gol del honor local, en el minuto 89. ¿Los mejores del partido, Abraham? Pues sin duda Alcalá es de casi siempre, el extremo Ligero. De Linares hay que dárselo a la gaviota, Cataña, que ha vuelto a volar. Bueno, pues vamos a ir ahora hasta Mérida a ver si nos dan una buena noticia y este ha perdido. Veremos a ver. ¡Saludos rojiblancos! Pues no, el Mérida ha ganado por 2-1 al Puerto Llano. Pero no ha sido fácil y le ha costado, Dios ayuda, una pena. En el minuto 6 del partido, un gran disparo de Gallo cruzado sirvió para establecer el 0-1 en el marcador. El puertollano se ponía por delante del marcador. En el minuto 25, Richard fue expulsado por una falta cerca del área. ¡Qué faena! Muchas gracias, árbitro, ya que no solo nos perjudica en los cármenes siempre, sino que además nuestros rivales, día sí y día también, salen beneficiados. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay, ¿no? Mientras el Mérida se dedicaba a soltar palos sin temor alguna ante la pasividad del colegiado, y así tanto fue así que Valdés se tuvo que retirar lesionado por dos entradas consecutivas. Y ya sabemos quién es el mejor jugador del Puerto Llano, ¿verdad? En el 45, junto antes del descanso, Mansilla echaba un jarro de agua fría a los industriales, ya que era un mazazo psicológico antes del descanso. En el minuto 24 de la segunda mitad, Luciano remataba un balón con la cabeza en el saque de una falta y podía entrar delante a los suyos, que al fin a la postre fue el resultado definitivo. Al final, victoria del Mérida, gracias en mucha medida al árbitro. Gracias. Luciano, el mejor del Mérida, de Portullano, el colegiador Yayu. Bueno, pues dejando la injusta derrota del Portullano, nos vamos a ir hasta Águila, al Estadio Rubial.
Mucho Eci,
Señores, el Écija le ha ganado al Águilas en su campo. Aún es posible, y le voy a poner una medalla a David Hernández. Podemos remontar. A las 4 minutos del partido, Pepe Díaz ya había marcado el primer gol del encuentro para el Écija, dejando el Estadio del Águilas helado. A los 10 minutos del partido, David Fran empataba con un gol de córner. Casi al descanso, el Écija se adelantaría otra vez por medio de Requena, que no perdonaría. Tras el descanso, el Águila apretó, pero fue David Hernández el que en el minuto 75, cuando hizo el definitivo 1-3, que no viene de perla. Los mejores del partido han sido Tarif para el Águila y David Hernández para el Écija. Bueno, pues dejando el Rubial, vamos a irnos hasta el estadio de Cartagonova para ver cómo ha quedado el Cartagena Melilla. Pues acaba de terminar el partido y el Melilla ha ganado al Cartagena por 1-2. Faltaban 7 minutos para el final del partido cuando el local Xavi Molís marcaba el primer gol de un encuentro abierto, en el que los dos equipos habían disputado ocasiones de gol. Si bien el Cartagena había sido ligeramente superior en líneas generales, pero Moncho ha marcado 2 goles en el descuento. Tremendo. El Cartagena estaba acuciado por lograr un triunfo en casa que le diera oxígeno y ofreció un buen fútbol, pero sin demasiadas ideas. Los unionistas, por su parte, se limitaron a esperar su oportunidad. Fueron pacientes, a veces demasiado, y también algo impreciso de medio campo para arriba. Antoñito y Acorán tuvieron más trabajo en defensa que llegadas al área global. Miki apenas se dejó ver en el medio campo y Chota sintió casi como mero espectador. Xavi Molís, quien salió en la segunda parte, se encargó de cambiar. El resultado, un centro de la banda derecha era rematado de cabeza por el delantero albinegro, convirtiendo en 1-0 para su equipo. El Cartagena trató de ralentizar el partido y evitar que su contrincante tocara o centrarse al área. Mal le salió la jugada, porque en una de esas, un centro al área pequeña de Igor Cuesta era rematado por Moncho, que ponía el balón en el palo contrario y en un remate en el que nada pudo hacer el portero del Cartagena. Porque ya se había rebasado 3 minutos del tiempo reglamentario. El Cartagena, con ese mazazo, trató de buscar entrarse una falta al borde del área y lo consiguió. Carmona la lanzó y el balón impactó en la barrera. Y rápidamente los jugadores de Melilla salieron a la contra. Hasta 6 efectivos buscaron el área de Cartagena y Troteiro la lopó hasta el fondo para centrar al segundo palo, en el que se encontraba un Salvador Moncho que remataba libre de marca el segundo tanto para delirio de los suyos. La verdad es que me da mucha pena este Cartagena, porque en parte me recuerda a nosotros. Tiene mucha mala suerte. Aún recuerda ese ascenso que le ganó el vecindario por un gol, por cierto, de Suso Rubano. Tremendo. Bueno, Cartagena, aún tenéis algo que decir, y es que tenéis que ganarle al Águila y Mérida con algunas jornadas. Ánimo. Los mejores del partido han sido Molís para Cartagena y, como no, Moncho para el Melilla. Mucho ánimo a todos. A los Migui, Moncho y compañía. Que sepáis que este fin de semana que viene todos somos de Melilla. Hay que ganarle al Águila. Adelante. Bueno, pues dejando los análisis de los partidos, vamos a ir a los premios de la jornada. Premio al mejor equipo de la jornada es para el Ceuta, que ha demostrado que va a ser un rival complicado. Ya ha quedado un golpe de autoridad ganando al Algeciras por 0-3. Premio a la sorpresa de la jornada, la victoria del Melilla en Cartagena. Me daba miedo el Cartagena, ya que estaba por delante nuestra, y es un equipo con un potencial similar al nuestro. Pero el Melilla le ha ganado en su campo, y sorprende la forma de ganarle. Con 2 goles de Moncho en el descuento. Tremendamente sorprendente. Premio al peor equipo de la jornada es para el Alcalá de Guadaira, que ha sido derrotado por 1-3 ante el Linares y ya se sitúa en un puesto de descenso directo. Sin duda el peor equipo de la jornada. Vamos con la agenda Cobos. Esta semana os hablo de Óscar Martínez Cid, delantero del Linares. Fecha de nacimiento el 9/3/79. Mide 1,83 y pesa 77 kilos. Empezó en el Orense, después tuvo la cantera de Madrid, en el Real Madrid B. Pasó a Lleida, Gramenet, Orense y este año fichó por el Linares, delantero que puede hacer la función de delantero centro o bien de segundo delantero, de los más completos de Segunda División B. Un delantero rápido, con regate y gol. Hace jugadas de crack y sin duda te puede ganar el partido él solo. Un lujazo de delantero. Lleva la friolera cifra de 11 goles, pero es que no empezó jugando y ha marcado esta cifra casi en la segunda vuelta. Sin duda, uno de los mejores delanteros de la categoría. Un crack. Bueno, termina la jornada de Abraham. Sobre todo, gracias por estar ahí escuchando. Y espero que lo hayáis pasado bien. Lo primero es invadir Marbella. Tenemos que demostrar por millonésima vez que Granada es rojiblanca. Y hay que invadir Marbella. En nuestra cabeza solo puede estar Marbella, 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 Marbella. Tenemos que ganar. No hay otra. ¡Vamos! Hasta la semana que viene.
Pero bueno, ¿qué haces otra vez delante del ordenador? ¿Te pasas el día en el foro? Pues no olvides visitar la web del Granadinín. Sí, hombre, es donde el tiempo hace justicia. www.granadacf.info